Esta es la oda de los emprendedores, para innovadores que no se cansan en entornos acelerados, para quienes no se rinden por la incertidumbre, para ágiles y visionarios que pivotan, quiebran las reglas y hacen nuevas, para quienes guían el timón y transforman vidas en la era del metaverso, el blockchain y las apps. Este es el nivel de las startups que cambian el mundo. Acompáñame a hablar del viaje del emprendedor, a descubrir problemas, soluciones, mensajes escalables y motores de crecimiento predecible. Charlemos sobre bootstrapping, rondas de inversión y sobre las historias detrás de los emocionantes éxitos y los estruendosos fracasos. Aquí su visión del mundo, cómo sirven con tecnología y cómo subieron al siguiente nivel. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y esto es Nivel C. Hoy conversamos con Paola Blanco, colombiana, graduada en finanzas de la Universidad del Externado, emprendedora e hija emprendedora y cofundadora y CFO de Prestápolis. Prestápolis es una fintech que provee herramientas y hace el trabajo sucio de colocar un crédito y cobrarlo para que un negocio pueda vender más. Durante esta entrevista hablamos sobre lo que significa forjar trochas para hacer más inclusivo el mercado de los créditos. Además resaltó sobre los altos riesgos que implica operar en América Latina, lo emocionante de aprender y resolver problemas, cómo las barreras son siempre a tu impuestas y la necesidad de estar muy bien preparado para enfrentarse al Venture Capital. Además, nos contó sobre la importancia de hacer esfuerzos efectivos de marketing, incluso si tienes un excelente producto. Vamos a conocer a Pau. Estamos en la segunda temporada de Nivel C Podcast. Hoy estamos con Paola Blanco, CFO de Prestápolis. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida.
Hola, Gabriel. Un gusto de verdad estar acá. Muchas gracias.
Buenísimo, Paola. Nos encantaría empezar la entrevista conociéndote a ti un poquito más y que nos digas en tus propias palabras. ¿Quién es Paola?
Bueno, pues Paola es una niña de su casa, una emprendedora de mamá emprendedora, una mujer pues luchadora, mi madre que nos enseñó a sus tres hijas a tomarse la vida por los cuernos. Yo estudié finanzas en el Externado, una universidad aquí en Colombia. Y bueno, pues desde muy temprano me gustó el tema de los negocios, del emprendimiento, eso venía pues un poco en la sangre. He estado pues en varios negocios de financieros, de banca de crédito, banca de inversión, fusiones y adquisiciones. Y recientemente pues el tema de emprendimiento empezó a llamarme, empecé como CFO de otros emprendimientos aquí locales, hasta que ya definitivamente me picó el bichito de emprender, hice algunos emprendimientos propios, algunos intentos fallidos, hasta que, bueno, ya Prestápolis, que es una realidad, pues.
Buenísimo. ¿Y cómo comienza la historia de Prestápolis? Cuéntame.
Bueno, Prestápolis nace en el MBA de los Andes, con mi socio Gustavo, fue nuestro proyecto de grado. Los dos, digamos, compartimos este interés por el tema del crédito y, bueno, veíamos cómo complementábamos en las capacidades. Prestápolis nace como una herramienta para llevar inclusión financiera a las personas. Nacimos en un modelo Buy Now, Pay Later, que está muy de moda ahorita, pero rápidamente nos dimos cuenta en estos más o menos 2 años de operación que el negocio de Buy Now, Pay Later tiene un riesgo muy alto de default, sobre todo para las poblaciones no bancarizadas. Es un negocio que funciona muy bien en economías desarrolladas, aunque allá también están entrando en crisis. Por el tema del sobreendeudamiento y esto, pero realmente en países subdesarrollados el modelo carece de alineación de intereses y crea un riesgo, digamos, sistémico muy alto. Entonces encontramos que el modelo tiene que migrar hacia un banking as a service, que es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos ayudando a los comercios a estructurar sus propias líneas de crédito, a hacer toda la gestión del crédito y a poder crear una base de clientes nueva que pues, no tenía acceso a sus productos por el tema del crédito.
Súper interesante. Pero ¿cuál fue el punto cero? ¿Dónde se dieron cuenta o cuál fue la anécdota en la que se dieron cuenta de que existía una necesidad en el mercado?
Bueno, los dos, digamos que Gustavo y yo somos muy viajeros, conocemos mucho Colombia, somos de viajes de aventura o no tanto aventura, sino más comunitarios, digamos, de entender las realidades de las regiones. Y ahí nos dimos cuenta pues que la necesidad era muy grande, digamos, en las grandes ciudades pues todos tenemos acceso a las tarjetas, de alguna u otra manera tenemos acceso al crédito, pero en nuestras otras poblaciones pues es realmente muy escaso el tema del crédito, entonces es un poco de la realidad que los dos conocemos y vivimos todo el tiempo y así se desarrolló el modelo, o sea cuando iniciamos dijimos, bueno, para la gente que no tiene acceso, Empezamos entonces a crear alianzas con distribuidores y realmente el éxito nuestro ha estado en poblaciones de menos de 500.000 habitantes, que son poblaciones pues muy informales, más del 60% de la gente no gana un salario mínimo y no está afiliada a la seguridad social. Entonces realmente la necesidad está allí y ese fue como el clic. O sea, ahí dijimos, si hay un negocio acá, no solamente una plataforma de crédito, porque pues los dos la podíamos montar y la empezamos a montar, pero si hay negocio, lo comprobamos en eso, en las poblaciones de menos de 500.000 habitantes y bueno, y en estas poblaciones y en estos ecosistemas, pues que son débiles y que no son con las mismas ciudades, las grandes ciudades, ¿no? Que tienen todos estos beneficios o ecosistemas fuertes.
Súper interesante. Y me dice que tienen alrededor de 2 años operando. ¿Y cómo ha sido el proceso de desarrollo de producto? ¿Qué retos se han encontrado? ¿Qué ha sido lo más difícil?
Bueno, digamos que es un camino difícil, o sea, emprender por sí pues tiene mucho emocionante, pues porque todo el tiempo tú estás compitiendo contigo mismo. De pronto no pasa a veces en los trabajos que uno llega y bueno, pues el jefe le pide, digamos, uno tiene más o menos claro qué tiene que hacer. Uno en el emprendimiento todo el tiempo es, bueno, qué más puedo hacer, qué más puedo hacer. El reto siempre es con uno mismo. Y lo que hemos encontrado en términos de producto es que pues, hay una necesidad muy grande en el mercado, pero que satisfacerla no es tan fácil, ¿no? Entonces nos hemos encontrado, por ejemplo, con que, bueno, todo el mundo quiere crédito y todo el mundo quiere que uno fondee, pero ¿qué tanta gente está dispuesta a fondear cartera de crédito de consumo y además de ese nivel de riesgo? Entonces encontramos que hay una barrera muy grande. Solo se rompe después de cierto nivel de fondeo. Entonces es recomponer el modelo, ¿no? Entonces por ahí no, vamos a hacer un modelo de máquinas de servicio. Los vendedores se desactivan, ¿por qué se desactivan? Entonces, el tiempo de espera, a veces hay cosas como tan sencillas como que la biometría falla, entonces hay que estar tan atento al detalle, pero también tanto en la generalidad y en ver el negocio macro y la industria, que es bastante duro, o sea, hay que tener, yo digo que bueno, la sociedad es muy buena por eso, porque a veces uno entra al rol del detalle y el otro puede estar en la generalidad o al revés. Eso ayuda muchísimo. Y bueno, no, el reto es todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas. Yo no tenía ni idea de marketing, entonces estudié marketing. Yo no tenía ni idea de cómo hacer una página web. Bueno, pues entonces métase y hágalo. O sea, cada uno tiene que quedar hasta lo que cree que nunca iba a hacer. Lo tiene que empezar a hacer porque el negocio se lo va demandando y tiene unos recursos limitados. Como para decir, ah, no lo contrato, como pasa a una multinacional, pues acá no, te toca a ti.
Total, súper interesante. Ahora, a mí me encanta hacer este ejercicio y es un ejercicio que le pongo normalmente a mis asesorados y a mis estudiantes, que es un ejercicio que es el mensaje lo debe entender un niño de 7 años. Entonces, en ese contexto, ¿a quién sirve Prestápolis? ¿Cuál es el problema que soluciona y cuál es el resultado final que genera para los clientes?
Bueno, pues Prestápolis te provee las herramientas y te hace el trabajo sucio de colocar un crédito, cobrarlo, recuperar ese dinero para que tú puedas vender más. ¿Por qué puedes vender más? Porque esta plataforma o estas herramientas te habilitan clientes que de otra manera no te podrían comprar, no tienen plata. Entonces, si quieres vender en nuevos mercados, llegar a nuevos clientes y vender más, necesitas dar crédito. Las opciones que hay de crédito en el mercado no te van a servir porque le quieren prestar a los mismos clientes de siempre. No le quieren prestar a esos clientes que no tienen dinero para comprar tu producto. Entonces, te habilito un mercado absolutamente nuevo y amplío tu negocio.
Está buenísimo, me encanta. Ahora, muchas veces emprender tiende a ser una montaña rusa, ¿no? Cuesta arriba, hay altas y bajas. En tu caso, me gustaría saber qué es lo que tú consideras como el obstáculo principal que les ha impedido en estos últimos 2 años crecer como ustedes quisieran.
Yo creo que la barrera siempre es personal, o sea, yo creo que hasta que el emprendedor no madura un montón de temas, el emprendimiento tampoco madura. Entonces, creo que el emprendimiento va a la velocidad del emprendedor. Cuesta mucho, es muy doloroso porque entonces uno dice, o sea, no he pasado Y Combinator, no he levantado 1 millón de dólares, No he llegado a mi millón de dólares en ventas por mí, sí. Sí, porque realmente hasta que uno no madura pues emocionalmente, no captura habilidades que no tiene, porque el emprendedor puede ser muy bueno técnico, tiene que aprender de negocios, de legal, tiene que aprender de impuestos, tiene que aprender de personal, de liderazgo, tiene que aprender de negociación, marketing. O sea, son tantas habilidades que uno tiene que ir capturando que es un proceso. O sea, es como volver a hacer la universidad, entonces 5 años más. Entonces, hasta que uno no llega a ese nivel, el emprendimiento tampoco madura.
Cierto, se me olvidó preguntarte ahorita acerca del estado del crédito en Colombia. Sí, me parece muy interesante ese tema de cómo está el mercado. ¿Me cuentas un poquito de qué es lo que has visto?
Bueno, en Colombia es muy parecido al resto de Latinoamérica, de tan solo el 30% de la población está bancarizada. El tema también del uso del crédito es todavía peor porque la gente pues, le tiene bastante pavor al crédito. Sin embargo, los gota a gota, que sí son los créditos, pues, o chart loans que conocemos en inglés, esos sí están supremamente regados y la gente, pues, digamos que ese es el competidor más fuerte que tenemos. Pues, en medio de todo, digamos que la gente está habituada al crédito, pero está habituada a un crédito abusivo, está habituada a un crédito. Pues que de una cobranza forzosa. Entonces acá es como enseñarle a la gente, ya, usted también tiene otras opciones legales y pues mucho más amigables para acceder a los productos que necesita. Pero es muy similar, o sea, digamos, aquí en Colombia lo que tenemos es unas tasas reguladas, que creo que en otros países no funciona tanto, acá sí, y a veces la tasa de consumo no cubre el default esperado. Entonces ahí también eso es un problema que tenemos aquí en Colombia que pues desestimula el negocio del crédito muchas veces, o el negocio de crédito legal, pues. Eso diría que es como lo más importante. Los bancos pues han hecho su labor, obviamente, han penetrado muchas poblaciones, pero pues acá no tenemos una banca pública fuerte, entonces hay muchos municipios que no tienen acceso a crédito y las fintech pues estamos haciendo esa labor. Entonces estamos siendo muy apoyadas también por entidades del gobierno como Banca de las Oportunidades. También entidades multilaterales, ahí está también, bueno, Estados Unidos, que también nos ha apoyado desde las fintech que hay en el ecosistema para poder llegar a esa labor de inclusión financiera.
Me encanta. Ahora, frente a todo ese panorama, ¿cómo funciona Prestapolis? ¿Qué es lo que hace exactamente paso a paso?
Bueno, Prestapolis, como te decía, nacimos Buy Now, Pay Later. Y así conocimos el crédito, pues pudimos establecer nuestros scores crediticios, y bueno, hicimos toda la curva de aprendizaje, el tema del fraude, que pues, obviamente es muy fuerte en el tema del crédito, más el default. Entonces, encontramos que los comercios, al hacer un crédito de consumo, son los primeros que tienen la entrada con el cliente o el primer contacto. Entonces, el vendedor de la tienda o el comercio puede hacer un filtrado muchísimo mejor de los clientes. Tiene acceso a información que yo no tengo, como el comportamiento de compra histórico de ese cliente, bueno, y más encima, pues lo tiene presencial en ese momento. Entonces, arrancamos así, aprendimos muchísimo, hicimos toda la curva, pero nos dimos cuenta que para frenar el fraude, sobre todo, la participación del comercio es vital. Entonces, había que alinear intereses entre el comercio y nosotros. Los vendedores hacen una labor muy importante ahí en el filtrado. Y no teníamos cómo cruzar, por ejemplo, comisiones de ventas con el default de la cartera. El comercio sí lo puede hacer. El comercio le puede llevar los indicadores de default por vendedor y decirle, oiga, usted se está relajando, no está haciendo la recomendación de los clientes. Entonces, digamos que todo eso nos ha ayudado a que ahora la plataforma opere muchos más créditos, los comercios estén muy interesados en manejar su propia marca de crédito. Entonces empiezan a hacer más promoción, lo ofertan primero, porque también hay una competencia muy grande entre las fintech por esos créditos de consumo. Entonces pueden haber hasta 5 operadores de crédito en una tienda. Cuando el comercio tiene su propia marca de crédito, pues la prioriza, la ofrece primero, y pues digamos que se esfuerza mucho más. Ellos además conocen muy bien el mercado, entonces saben a qué producto le hacen promoción de 0% de interés, a qué producto le ponen más plazo y tasa de interés. Todo eso, pues ellos los conocen o sea, mucho más de cerca que lo que puede hacer una fintech o un banco, y ahí pues se llevan el liderazgo del mercado. Realmente el modelo de Banking as a Service va a ser el modelo que va a triunfar en la industria. Claramente, pues tiene todos los incentivos positivos para funcionar mejor.
Súper. Ahora, normalmente trabajar en fintech en toda Latinoamérica es un reto súper complejo por las legislaciones. De ese lado, ¿cuál es el estado actual en Colombia? ¿Qué tan gris está el panorama para las fintech en el país vecino?
Bueno, aquí en Colombia, digamos que la superintendencia, nosotros hemos tenido reuniones con la superintendencia. Ellos tienen un arenero y tienen algunos experimentos, digamos, o tienen unas fintech que están operando bajo unos modelos desregulados mientras se genera la regulación. Pero realmente el tema del lending no hay ninguna restricción. Y eso ya, digamos, nosotros lo validamos. Ellos dicen, desde que usted no capte recursos del público, ustedes pueden hacer. O sea, lo que no se prohíba en la ley no tiene problema. Entonces, realmente nosotros estamos en el negocio del lending. No hay ninguna regulación. Lo único que nos limita es, pues, obviamente la tasa de usura, que lo que te digo está por debajo del, muchas veces está por debajo del riesgo. Y bueno, realmente no hay ninguna restricción para realizar esta actividad aquí en Colombia.
Buenísimo. Ahora, hace un ratico comentaste algo muy interesante, que es que el crecimiento de la startup, lo estoy parafraseando, el crecimiento de la startup depende proporcionalmente, es directamente proporcional al crecimiento del emprendedor. Bueno, esto tiene una vital parte de mentalidad y qué tanto se prepara el emprendedor junto a la startup y qué tanto evoluciona al mismo tiempo. Te comento esto, es por la siguiente pregunta. En tu caso, ¿ha existido alguna situación o algún evento que te haya hecho pensar en renunciar? Y si así fue, ¿qué fue? ¿Y cómo lo solucionaste?
Bueno, te cuento que la frustración de los no de los inversionistas es muy dura. O sea, creo que ha sido las cosas más duras, tratar de levantar inversión, adelantar en la negociación y de un momento a otro se cae el deal. Eso ha sido duro porque como que también por esta mentalidad que uno dice, bueno, el emprendimiento ya está en un nivel porque yo ya estoy en un nivel y cuando te dicen no, se echa para atrás el inversionista, es como que te está haciendo el examen final y dices, no estoy listo para recibir inversión. Entonces, eso ha sido como lo más duro, no tanto para rendirse, pero sí golpea mucho la autoestima. Entonces, sí he tenido como esas crisis de uf, volver uno a recomponerse y decir, bueno, entonces todavía no estamos listos para tener esta inversión, pero sigamos, entonces démosle la vuelta a este negocio. Y los inversionistas son muy pilos, ellos se dan cuenta de cosas que uno se demora más tiempo en verlo, pues porque tienen mucha más experiencia, pues por algo están ahí. Entonces, pues ellos ven riesgos y cosas de mercado que uno todavía no comprende hasta que no hace el aprendizaje, pues en carne propia y se da cuenta, oigas, este mercado está cambiando, esto es muy riesgoso, me toca hacer algunos virajes en el modelo de negocio y bueno, y ahí uno va aprendiendo.
Buenísimo, me encanta. Ahora, cuéntame un poquito de la experiencia que han tenido con círculos de emprendimiento, aceleradoras, incubadoras. ¿Han tenido experiencia en ese ámbito? Y si la tuvieron, ¿cuál ha sido tu experiencia y cómo la calificarías del 1 al 10?
Bueno, yo diría que, bueno, nosotros hemos aprovechado mucho de los concursos y, digamos, premios que están dando por el lado gubernamental. Eso yo creo que es fundamental que los emprendedores, pues, los aprovechen, sobre todo en etapas tempranas, porque ya cuando uno está en una etapa más avanzada, pues, a veces, bueno, una capacitación y entonces 4 horas, entonces uno ya después no le dé tanto valor, pero al inicio, que el modelo de negocio, que el buyer persona, que cosas como que, ay, pues yo ya como que he visto eso, pero hacerlo de nuevo ya con la vista, con el negocio en mente, funciona muy bien. Entonces, yo diría que, pues yo califico en 10 todos esos programas gubernamentales. Claro, uno tiene que estar en el nivel, pues, de uno, ¿no? No volver a hacer los iniciales, sino ir avanzando, pues, para cada vez meterse en temas un poquito más sofisticados o más avanzados del emprendimiento. Eso digamos que lo valoro muchísimo y lo hemos aprovechado. También hemos ganado convocatorias como por ejemplo de Startup Empodera que fue con Mastercard y parte del gobierno de los Estados Unidos. Ahí ese programa fue maravilloso. Yo recomiendo pues cuando sobre todo era un tema de género, entonces era de mujeres emprendedoras. Recomiendo muchísimo que uno busque como ese ecosistema donde uno se sienta seguro y donde uno pertenece. O sea, sentir que uno pertenece a un grupo es súper importante, porque es un trabajo solo. O sea, uno no es como en una empresa, uno que está solo, muchas veces se levanta y dice, ¿qué tengo que hacer para que esto salga adelante? Y el consejero es uno mismo. Entonces, sí hace falta tener un ecosistema de gente que se parezca a uno, y ojalá que vaya más adelante, y otros que vayan al mismo ritmo de uno para que empiece a pertenecer a eso. Entonces, también yo considero que esos concursos son un 10, hay que aprovecharlos completamente, el networking, pertenecer a ese grupo, dar con tremendos mentores, hay que aprovechar todo eso. Y bueno, y no hemos pasado a una aceleradora, hemos hecho ya varios intentos a Y Combinator, a 500 startups. Todavía no estamos en ese nivel, todavía seguramente no hemos encontrado pues poder mostrar un modelo de negocio contundente, pero creemos que ya estamos más cerca. Ya pues por lo menos pasan entrevistas, ya pasamos el primer filtro. Creo que todo el mundo nos dice, eso es fundamental, o sea, es algo parecido al ecosistema, pero además ya te dan las herramientas, es como la especialización de esto, o sea, te dan las herramientas puntuales para escalar tu negocio. Entonces, pues, estamos tratando de entrar ahí.
Súper interesante. De hecho, quería felicitarte también porque tengo entendido que en marzo te premiaron entre las mejores emprendedoras de Startup Empodera, que es un programa de, si no estoy mal, del USAID, ¿no?
De USAID, ajá.
Sí, el programa de la Agencia de Estados Unidos de Desarrollo Internacional, USAID. Buenísimo lo que están haciendo, de verdad que me encanta. Ahora, pasando para la siguiente pregunta, ¿cuál es su relación con el Venture Capital y con el seed, con los seed investors? ¿En qué punto están ahorita exactamente?
Bueno, ahorita estamos en nuestra ronda semilla. Hemos tenido algunos acercamientos con ángeles inversionistas, tenemos algunas inversiones pequeñas de ángeles inversionistas que nos han ayudado pues como a dar ese respirito, también los premios que nos hemos ganado, esto también nos ha dado un poquito de como flujo de caja. Para hacer este acercamiento con los VC, pues lo que hemos visto es que hay que ir como recomendado. O sea, la verdad, por eso las aceleradoras son tan importantes, porque pues invertir en dos personas que, bueno, nadie conoce, aunque tengan un equipo bueno, tracción, tienen una idea como buena, sé que son ejecutores, pero ¿quiénes son estas personas? Entonces, por eso es que estamos tratando fuertemente de entrar a una aceleradora, porque esto ya es una puerta de entrada. Los VC, pues yo he tenido experiencias en emprendimientos pasados donde tenía el rol de CFO. Los VC son muy demandantes, digamos, pero es muy bueno porque entonces son los reportes bimestrales o trimestrales donde tú tienes que mostrar los resultados, si estás cumpliendo con el plan de negocios o no. Las reuniones son duras porque, bueno, te metieron un dinero y es, a ver, ¿dónde está el retorno? Hay que tener muy buenos estados financieros, muy buenas prácticas, políticas, procedimientos. Entonces, eso hace que la startup se vuelva una empresa y se tenga que ver mucho más formal. Da un poquito de pereza, o sea, tengo que ser sincera, yo a veces se lo digo a mi socio. Cuando entra un VC, esto no es camino rosa, eso no es que entra la plata y qué dicha, eso hay que tener un batallón de gente que el reporte, que el proceso, y bueno, todo el reporting pues que hay que hacer de esto y cumplir, ¿no? Porque uno, mientras uno es emprendedor, dice, bueno, probemos acá, aprendamos ahí, fallamos. Aquí el poner la cara frente a un inversionista de estos de fallé, no pude, pues es duro. Las conversaciones son duras, en mi experiencia ha sido difícil, entonces, pero también eso hace que la empresa sea empresa y no una startup toda la vida.
Claro, totalmente. Ahora, otra pregunta que se me ocurre en este momento es acerca de la probabilidad de que una empresa bootstrap, autofinanciada, pueda crecer de verdad. En el caso de fintech, ¿sí lo ves probable que una fintech bootstrapeada pueda crecer?
Total, total. Y creo que el modelo que estamos ahorita apostando de máquinas a service nos ha permitido bootstrapear. Nosotros muy abusivamente bootstrapeamos en Buy Now Pay Later. Estuvimos mucho tiempo pues, con préstamos de amigos, familiares, personales, y es un negocio bastante, bastante bueno si uno lo sabe hacer claramente, si conoce el tema del crédito. Pero este modelo de banking as a service es totalmente escalable con recursos propios. Yo creo que el mejor camino es bootstrapear. Sin embargo, pues si uno quiere crecer rápido, si uno quiere llegar a varios mercados, si uno quiere pegar primero, porque también eso es como cuando, no sé, cuando salió pues alguna tecnología nueva. Si ya una empresa se mete con un banking as a service, hace toda la integración, se acomoda los procesos, pues da pereza cambiarse. Aunque si lo estás haciendo mal y llega un jugador mejor, más barato, más rápido, más flexible, pues igual te saca. Entonces, sí es mejor pegar primero para pegar dos veces, como dicen, pero se puede hacer bootstrapeando totalmente.
Buenísimo, súper interesante. Ahora, independientemente de que uno sea bootstrap o tenga backed by capital, es decir, tengas VC o seed investors, al final el trabajo comercial es súper importante y la adquisición de clientes, las ventas, si no, no creas el negocio. En este contexto, sí me gustaría conocer un poquito, primero, cómo es el modelo de negocio de Prestápolis y segundo, que me hables cómo adquieren clientes y cómo hacen que sea rentable.
Bueno, nuestro modelo de negocio, nosotros ganamos una comisión por cada venta que se realiza a crédito con nuestra plataforma en el modelo Banking as a Service. Entonces, no cobramos ningún fee fijo ni ningún costo de implementación. Los comercios pueden empezar a operar en cuestión de horas o días, si lo quieren, empezar a operar su propia línea de crédito con su loguito, con su marca, y por detrás está toda la operación de Prestápolis en notificaciones, extractos, scoring, cobranza, recaudo, ¿sí? Entonces, pues realmente es una integración muy fácil. Hasta el momento nosotros hemos crecido más que todo digamos, con una red, apalancados una red de marcas. Trabajamos con la marca Huawei, Xiaomi, y ellos nos han ido presentando sus distribuidores, nos presentan como una herramienta poderosa de ventas en segmentos de ticket bajo. ¿Por qué? Porque pues están todos los bancos operando el ticket alto, están las fintech peleándose el mismo cliente, y nosotros desde un inicio hemos dicho, nosotros vamos por los clientes no bancarizados y de ticket de menos de $150. Ahí estamos operando de manera eficiente ese crédito y eso nos ha abierto las puertas. Entonces, ha sido más una alianza con las grandes marcas que nos presentan a sus distribuidores. Ahorita ya estamos en el curso de todo lo que es marketing digital, pues trabajar nuestro funnel de ventas, entonces, bueno, empezar a hacer la atracción de clientes que nos conozcan, hicimos recientemente cambio de marca, imagen. Bueno, entonces estamos como haciendo todo ese nuevo curso que lo que te decía, nunca lo había hecho. Yo no soy financiera de profesión y de todo lo que he ejercido, aunque sí he estado en ventas, pero pues no era especialista en temas de marketing. Y mi socio pues también es muy técnico, él maneja toda la parte de tecnología. Entonces no teníamos esa pata. Ahorita se nos unió al equipo una persona en operaciones, nuestra chief de operaciones, Diana, viene con mucha experiencia en lo que es riesgo de operación fintech. Y se nos unió también Felipe, que viene de manejar growth y producto, y eso también pues, nos va a permitir hacer las mejoras que necesitamos. Yo toda la vida he creído que si uno tiene un buen producto, no necesita mucho esfuerzo de venta. Sin embargo, me ha tocado reconocer que sí hay que aprender de marketing, o sea, que uno sí necesita tener un mensaje claro, contundente, una oferta de valor que su página lo refleje. Entonces, estamos en todo eso, ¿no? Manejar los diferentes niveles del funnel, qué tipo de comunicación hacer. También entonces se nos unió una chica de diseño de comunicación y estamos pues muy felices haciendo todo el curso con ella. Y bueno, pronto ya con recibir inversión para poder escalar estos procesos, pero ya se están, digamos, gestando.
Está buenísimo, me encanta. Ahora, frente a los grandes monstruos que son los bancos, ¿por qué fintech y por qué una solución como Prestápolis?
Bueno, los bancos realmente son parte del ecosistema y somos, digamos, competimos de maneras muy diferentes. Los bancos, pues, al final se van a quedar con toda esta cartera banca que uno bancariza. Entonces, ya sea porque se le vende la cartera o porque pues, ya el cliente bancarizado, pues, ay, no, pero yo quiero sacar un crédito en el Banco de Bogotá porque es el Banco de Bogotá. Entonces, uno sabe que igual son mercados que se van ampliando y las fintech lo que estamos es ampliando esto. Los bancos hacen muy bien su labor, yo creo que de manejar el ahorro, de prestarle, pues, y como manejan el ahorro, pues prestar a segmentos no riesgosos. Las fintech estamos para otra cosa, o sea, para realmente abrir trocha, ampliar los mercados. Y creo que los gobiernos tienen que ser muy inteligentes en eso, permitir que las fintech vayan abriendo estos nuevos mercados y ellos regulando poco a poco lo que, pues lo que toca regular, obviamente las prácticas abusivas, esas cosas de dominio de mercado, pero yo creo que mientras haya una competencia limpia y se estén haciendo cosas pues legales, la labor es muy importante la que se está haciendo con las fintech.
Buenísimo, me encanta esa visión, porque también hay otras personas que dicen, bueno, llegamos para hacer disrupción en el mercado financiero y acabar con las estructuras como se conocen. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, sino que estoy de acuerdo contigo, que al final es una amplificación y una mejora gracias a los servicios que dan empresas como Prestápolis. Ahora, volviendo al área comercial, sí me gustaría saber, me comentaste que normalmente trabajan con alianzas, pero este trabajo comercial es un trabajo comercial súper tradicional, puerta a puerta, ¿cierto?
Sí, digamos, es una alianza con las grandes marcas, ellos nos presentan los distribuidores y sí, es, digamos, un trabajo uno a uno. Lo que te decía, apenas estamos haciendo todo el proceso de marketing digital y manejo del funnel.
Buenísimo. Entonces, actualmente, ¿cómo le miden el pulso a la empresa? Es decir, ¿cuáles son los números más importantes para medirle el pulso?
Bueno, tenemos una medición que es el número de solicitudes de crédito. Ahí, pues sabemos, por ejemplo, el promedio de solicitudes por un vendedor, si los vendedores están activos, están enganchados con la plataforma o están encontrando problemas de operación o salió competencia y entonces lo están haciendo mejor por X o Y motivo. Entonces, digamos, ahí podemos medir el pulso del producto con el número de solicitudes. También tenemos la tasa de aprobación, que sabemos que es fundamental para los comercios. Si tú puedes garantizar una tasa de aprobación alta, los comercios van a estar contentos y pues, obviamente van a cerrar más ventas, tú también vas a vender más por consiguiente. Entonces, la tasa de aprobación es fundamental y aquí la estamos viendo todo el tiempo. ¿Qué más podemos probar? ¿Cómo podemos dar un crédito más chiquito al cliente pero no dejarlo ir? ¿Cómo aprobarle más a la gente que pues, tiene buena capacidad? Entonces, es estar todo el tiempo como trabajando en la tasa de aprobación y qué se puede hacer ahí. Obviamente también la tasa de default. Demora, ahí pues estamos todo el tiempo haciendo experimentos de cómo aprobar a mejor gente, cómo cobrar mejor. Muchas veces sabemos que algunos clientes se dejan de pagar o se empiezan a rodar, les llamamos aquí, Diana nos trajo jerga nueva, se empiezan a rodar en la mora, es porque tú no haces una buena gestión de cobranza. Si tú estás ahí encima, el cliente es menos probable que se te pase una mora más alta, porque bueno, de tanto cobrarle, pues se cansa y paga. Y bueno, ahí es, digamos que esos son como los tres indicadores más grandes. Ahorita estamos pues midiéndonos el tema de crecimiento, cómo traer más comercios, cómo empezar a generar un tráfico propio sin tener que depender pues de terceros que nos traigan esos clientes. Y bueno, estamos ahí, pero yo creo que la estrategia de crecer con alianzas es fundamental. O sea, yo creo que la unión hace la fuerza. Si tenemos los incentivos alineados, pues es buenísimo crecer así, ¿no? A punta de aliados. Más
Sí, me
barato.
encanta. Súper, súper total. Y bueno, conseguir referidos y que la gente hable, súper, súper importante. Ahora, en el contexto del mensaje de ventas y el mensaje que le dan al público, ¿cómo cuál fue el proceso para crearlo? ¿Qué hicieron? ¿Con quién hablaron? ¿Cómo tuvieron feedback? ¿Y cómo crearon este mensaje que están utilizando actualmente?
Bueno, esa es una historia divertida. Nosotros nos metimos a este negocio y no teníamos ni idea. O sea, creíamos que estábamos haciendo algo súper novedoso, que estaban haciendo solo en Estados Unidos. Y eso es algo también que le digo a los emprendedores. Uno siempre cree que está haciendo algo nuevo y mentira. O sea, no ha investigado lo suficiente. Ya hay alguien que está haciendo lo que usted está haciendo. O sea, seguro. Entonces nosotros creíamos que esto era, pues solo estaba en Estados Unidos y no sé qué. Mentira, ya estaba ahí, ya había arrancado. Y entonces los comercios nos empezaron a poner las condiciones, o sea, nos decían, no, tanto por ciento de comisión, me paga así, no sé qué, y nosotros, ni idea, no sé, estábamos fuera de mercado, qué, creíamos que esto era súper raro, súper nuevo, y en algunas nos fue bien, en algunas no nos fue tan bien en esas negociaciones. Pero bueno, entramos al mercado, empezamos a aprender, a probar. Y a medida que fuimos entendiendo los riesgos que estábamos asumiendo, a medida que también entendíamos qué es lo que realmente necesitan los clientes. Uno a veces hace una oferta de valor gigantesca y los clientes lo que quieren es una buena tasa de aprobación. ¿Sí? Ah, que se demore lo que sea, no me importa. Se puede demorar 15 minutos el proceso de aprobación, pero apruébenme, no me lo rechace de una. Entonces, ahí nos esforzamos en que hubiera un módulo de negociación en el momento del cierre de la venta. Entonces, pues cada vez lo fortalecimos más y esa es la oferta. Oiga, yo le voy a dar una mejor tasa de aprobación porque yo permito que el vendedor negocie con el cliente. Le doy ese módulo de negociación con unos rangos de negociación flexible para que se cierre la venta. No es un no, es un de pronto. Y en ese de pronto, pues se rescatan muchas ventas. Y bueno, y cosas básicas que digamos el producto tiene que tener, ¿no? Los comercios, pues tienes que tener buena tasa de default porque si no, pues están perdiendo plata. Nada, pues el tema de los plazos, el tema de que la operación sea limpia, de que el extracto le llegue a la gente, o sea, que no haya problemas operacionales adicionales donde vaya a aplicarse la marca del comercio y decir, oiga, me operan súper mal ese crédito, ustedes son un desorden, son cosas que no pueden pasar y que son básicas dentro del producto, pero nuestra oferta de valor fue así, fue más un descubrimiento de hablar con los clientes, hablar con los vendedores y cuando ajustábamos la tuerca, estar probando y veíamos que disparaba más ventas, más solicitudes. Muy importante, obviamente, tener lo que tú decías, los indicadores. ¿Cuáles son mis indicadores, mis métricas de que voy bien en mi producto, de que voy bien en mis ventas y de que voy bien en mi operación? Entonces, pues hay que estar midiéndose todo el tiempo.
Buenísimo, me encanta ese proceso, excelentemente escrito. Ahora, la segunda parte o la última parte de la entrevista trata un poco sobre tu visión del mundo y tu visión sobre la industria. Vamos a empezar con la primera. Para Paola, ¿qué es el éxito?
Para mí, ¿qué es el éxito? Bueno, para mí el éxito es poderse conocer uno mismo y saber qué le gusta, qué quiere, qué no le gusta y qué no quiere. Y yo creo que ese es un proceso, pues para algunos pareciera más fácil, para mí ha sido duro, largo y un poco doloroso, pero cada vez me siento como más exitosa y es que siento que estoy más tranquila con lo que yo soy, con lo que he hecho en mi vida, ¿sí? Creo que es como conocerse y decir, aceptarse, quererse, amarse, verse al espejo y decir, lo he hecho por buenas razones y me gusta lo que he hecho y lo que estoy haciendo. Y para allá vamos. Y estarse todo el tiempo conociendo y descubriendo. Uno va cambiando. Uno no es la misma persona siempre. Y a medida que pasan experiencias y cosas, uno pues va cambiando y es aceptarse, conocerse, quererse. Para mí ese es el éxito. Yo creo que no tiene nada que ver con la plata, ni con las cosas, ni con la gente que lo rodea. Yo creo que es una relación personal, sinceramente.
100% de acuerdo, me encanta. Ahora, en cuanto a motivación, ¿qué es lo que te enciende en las mañanas para ir a trabajar y conseguir resultados?
Bueno, a mí me gustan los retos, me gustan las cosas, me gusta un poco disruptir, cambiar, ver por qué no puede funcionar mejor, por qué no puede funcionar diferente. Entonces, eso digamos que me apasiona y digo, no, o sea, todo el mundo dice, no, eso no se puede cambiar, eso es así, eso, no, ¿por qué es así? O sea, el por qué, por qué, por qué, el cinco por qué y cuando llego a que, ay, ¿por qué es así? Listo, ahí hay algo que tengo que romper y entender mejor. Me pasa eso, digamos, con el emprendimiento. A veces tengo las conversaciones con mis socios y es, ah, pues pucha, encontré algo que no está funcionando y no he entendido por qué no está funcionando. Y eso es lo que más me motiva. Ahorita estamos en unos problemas súper interesantes de producto, estamos en unos problemas súper interesantes de mercado. Entonces, eso realmente como poder encontrar ineficiencias o cosas que no están funcionando bien y atacarlas. Digamos, Prestápolis nació por eso, por la ineficiencia que hay en el tema del acceso al crédito, que le presten siempre a los mismos y la gente que necesita el crédito no puede acceder, eso es una cosa ridícula, eso no puede ser. O sea, ¿cómo puede haber una industria que se pelea a los mismos clientes todo el tiempo y está en esa pelea boba cuando se puede ampliar la industria, se puede agrandar la torta? Entonces, eso es lo que me motiva todos los días en Prestápolis y van saliendo problemitas que me ponen el challenge, me retan y entonces ahí estoy más enganchada, más motivada.
Súper. Ahora, se me olvidó hace un ratico preguntarte acerca de tu labor como CFO. Como CFO, ¿cuáles son las herramientas que utilizas para simplificar tu trabajo?
Bueno, cada vez soy menos CFO, cada vez soy más ventas y clientes, pero bueno, como CFO, bueno, herramientas, tengo que serte sincera, yo soy un poco old school, yo tengo Excel, sí, tengo
Es que
contador, el contador es el que cierra la contabilidad, yo tengo que, hay que entrar al software y cargo la factura. No, tengo amigos que me dicen, ¿cuál es el mejor software contable? Ay, no. O sea, el contador hace esa parte. O sea, yo no soy contadora, no voy a hacer esa parte. Claro, sí, pues reviso, miro que yo le encuentro errorcitos, cosas, oiga, a mí no me cuadra esas retenciones, cuadra ese IVA, pero no, yo no, la verdad, no estoy todo el tiempo en esa ejecución, ¿sí? Además que la operación todavía no es tan grande. Yo estaba en empresas mucho más grandes que, bueno, ahí sí toca tener un asistente, un auxiliar contable, un contador de planta, un software contable. Pero no, creo que hay unas herramientas muy chéveres que han salido, por ejemplo, para el manejo de gastos, las tarjetas estas corporativas, Jeeps, Clara, todas esas que han salido, que están súper de moda. Uy, esto hubiera sido un sueño en mi época de CFO, que no teníamos ni siquiera una tarjeta para pagar Google, para pagar las cuentas de Gmail. Ahorita hay un montón de herramientas para el control de gastos de viáticos, de gastos pues corporativos. Bueno, no, la verdad, lo que te digo, esto es muy, muy manual todavía.
No, pero al final, ¿para qué más? Excel, suficiente con Excel, ¿me entiendes? Se puede hacer
Sí,
desastre, sí,
en
con esa
Excel llevamos
herramienta.
el flujo de caja diario. Excel, llevamos las proyecciones de la empresa. En Excel, llevamos hasta cierres contables de respaldo del sistema, por si acaso el sistema todavía lo estamos probando y mirando que esté bien. Entonces, el Excel para nosotros, pues para mí, por lo menos es una súper herramienta que le he cogido cariño durante todo este tiempo. No hace, para mí no ha salido una herramienta que sea mejor que el Excel. Me la tienen que presentar.
Es súper difícil encontrarla. Por eso van a durar años y años y va a seguir Excel siendo el líder en todo el mercado. Ahora, cambiando un poquito de tema y volviendo a lo que estábamos hablando sobre tu visión del mundo y el mercado de startups, ¿cuáles deben ser las tres cualidades más importantes de un fundador de una empresa tech?
Las tres cualidades más importantes. Bueno, yo creo que uno hay que tener una capacidad de aprender cosas nuevas muy grande, ser muy inquieto en los temas de aprender cosas nuevas, mucha ejecución. O sea, aquí no sirve tener buenas ideas. Buenas ideas están todo el tiempo, todo el mundo tiene buenas ideas, pero ejecutar es bien, bien complicado. Y es ejecutar al 110. Es que si te toca un sábado, un domingo, hasta las 12 de la noche, hacer el cierre, mandar extractos, hágale. O sea, no llore, hágale. Y creo que la otra es el manejo de las emociones y de las relaciones personales muy grande. Porque aquí se maneja mucha frustración, lo que te digo. Entonces, el no del cliente, el no del inversionista, el empleado que te renuncia, cualquier conflicto personal que te toca a ti, centrarte, entrar, tranquilizarte, porque lo único que van a quedar aquí son las relaciones personales. Las empresas se acaban, los modelos de negocio se acaban, las industrias se acaban, ahí se acabaron muchas industrias con la llegada de internet, con la llegada de la pandemia, pero el emprendedor alguna cosa emprenderá después, entonces necesita a la gente que lo rodeó para volver a emprender. Entonces, creo que eso, el manejo de las emociones, de las relaciones personales, la ejecución, ejecución, la ejecución, y estar dispuesto a estar aprendiendo todo el tiempo cosas nuevas. No decir, ah, yo no sé eso, yo nunca voy a aprender de eso, yo no puedo con eso. No. Hágale, porque si nadie más puede hacerlo, pues usted lo tiene que hacer.
Ahora, buenísimo, me encanta, gracias por compartir eso. Te pregunto, frente a los desafíos y las oportunidades que vienen para la industria fintech, ¿cuál es la visión que tienen para Prestápolis? ¿En qué se van a convertir dentro de 5 años?
Bueno, Prestápolis va a ser la plataforma líder en máquinas de service de Latinoamérica. Nosotros creemos que la industria buy now, pay later va a entrar en una crisis, ya entró, pero se va a agravar. Se van a volver unas tarjeticas de crédito más. Entonces van a volver a pelearse los mismos clientecitos con los bancos. Entonces no van a cumplir lo que estaba destinado, que era ampliar el mercado de crédito. Para ampliar el mercado de crédito hay que llegar a una población que no ha tenido acceso, no solamente sobreendeudar a los que ya tienen acceso. Entonces, por ese lado, el que no sea eficiente operacionalmente, que no opere bien un crédito pequeño de $50, nos decía, por ejemplo, una gran marca de electrodomésticos, decía, yo no tengo quien me venda hornos microondas. No tengo quien me financie un horno microondas de $50. Pues ese es el reto, operar de manera eficiente un crédito de $50 que sea negocio para el comercio, para la marca, para los distribuidores y que sea un negocio también para la fintech. Entonces, nosotros, ese es el reto, operar de manera eficiente créditos de hasta 50 o menos dólares. De ahí en adelante, pues, operar una moto de $10,000 no será problema.
Buenísimo. Ahora, Pau, sí me gustaría, para ir cerrando la entrevista, que nos compartieras una serie de consejos o un consejo para otros fundadores que estén en el mismo camino que tú, pero un poquito más atrás.
Bueno, para los fundadores que estén arrancando, no se desanimen. Eso sí, no se vale desanimarse. Esto es duro, pero nadie dijo que fuera fácil. No se rindan. Los emprendimientos se acaban porque el emprendedor se cansa. Los emprendimientos no se acaban porque la industria se pone difícil, porque las tasas suben, porque hay mucho default, porque no, porque sale competencia. No, tú tienes que todo el tiempo estar buscando cómo algo creativo. Salió Adi, me está pisando los talones, me aplastó. Bueno, pues entonces yo voy a encontrar mi nicho de mercado al que le voy a operar bien y voy a encontrar qué problemas tienen ellos y cómo la están embarrando y yo voy a hacer mejor esa partecita que me pillé. Entonces, todo el tiempo, no dejarse caer, no dejarse desanimar, juntarse en ecosistemas de emprendedores que lo llenen de energía, pertenecer a esos ecosistemas donde se sientan de igual a igual. No creerse todas esas noticias de LinkedIn y ay, cerró la ronda, no sé qué. Yo he hablado con emprendedores que han cerrado esas rondas y me dicen, no, estoy aburrido, la gente se me relajó, ya esto no está, no me hubiera entrado esa plata. Y uno dice, no puede ser. Entonces, también hice emprendedores que han levantado un montón de plata y luego están cerrando el negocio. Lo he visto mucho. Entonces, eso no mide el éxito. Entonces, lo que les digo nuevamente, el éxito lo mides tú que tanto has aprendido de ti mismo, nunca sentir que uno es viejo para volver a arrancar, no dejarse llenar esas ideas ridículas. Hay muchos emprendedores y gente exitosa que arrancó a los 50, a los 60. Entonces, nunca es tarde. Los emprendedores más exitosos, está comprobado que arrancan a los 40 años. Yo estoy ahí, estoy feliz porque tengo todas las oportunidades para que esto salga adelante. Así que nada, no dejarse desanimar, aprender todo el tiempo, leer, escuchar muchos podcasts de emprendedores exitosos, que son también, todo estas labor que hacen ustedes es magnífica porque uno escucha esto y se llena de esa energía, no dejarse caer.
Buenísimo, me encanta. De hecho, me recuerdas una publicación que escribí hace poco, se llama Nunca es tarde. ¿Por qué? Porque Stephen King era conserje a los 24 años y ya sabemos quién terminó siendo Stephen King. Van Gogh empezó a estudiar arte a los 27 años. Harrison Ford era carpintero a los 30. Y así, cuentos y cuentos de historia. Por lo menos Ray Kroc compró McDonald's a los 52 años. El coronel Sanders fundó KFC a los 62. Entonces, súper valioso lo que compartes, de verdad, agradecidísimo porque me hayas acompañado aquí en Nivel C. Me le quito el sombrero Prestápolis. Muchas gracias, Paola, por acompañarnos.
Gabriel, mil gracias a ustedes. Qué bonita labor. Continúen. Yo sé que es demandante, mucho tiempo, energía, pero lo que ustedes hacen se les multiplica y esto en el ecosistema cada vez es más fuerte por este tipo de iniciativas. Muchas gracias, en serio, por la invitación.
Gracias a ti. Paola Blanco, co-founder y CFO de Prestápolis. Muchas gracias.
Chao.